capítulo 42. Perdón, Juan capítulo 19. Bueno, en la fe evangélica, el corazón de la buena nueva es la realidad de que puedes recibir tu salvación gratuitamente. No es algo que tú puedes comprar, ni con tus obras, ni con tus oraciones. Es don de Dios para que nadie se gloríe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El don gratuito es la esencia de la buena nueva. Pero algunos pueden creer que si no cuesta nada, no puede ser de tan gran valor tampoco. Pero aunque la salvación es gratuita para ti, era sumamente costoso para Cristo. Y esto veremos en el estudio de hoy. Uno, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Hemos visto y veremos más que Pilato estaba convencido de que Cristo era inocente, que fue llevado a él por la envidia. Pero aunque estaba inocente, Pablo empezaba a castigarlo. Se pensaba que tal vez con este pecado pequeño en sus ojos, se pudiera evitar un pecado más grande de su ejecución. Pero en muchos casos es el pecado pequeño que te lleva al pecado más grande. Dos, y los soldados entretejieron una corona de espinas y las pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y les decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Las espinas representaban la maldición. Cuando salieron de Edén, Adán y Eva, las espinas nos hicieron la agricultura más difícil. Y estos soldados que burlaban del rey, Jesús, son como cristianos que supuestamente honran al Señor con sus bocas, pero andan bofeteándolo con sus pecados groseros. Cuatro, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Como dije, Pilato deseaba calmar esa brutalidad de los líderes de los judíos, mostrándoles a Cristo humillado y cubierto de sangre por los azotes, que pudieran hasta sacar partes de la carne, hasta exponiendo los huesos. Cinco, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Dijo esto burlando de ellos. Como que estaba diciendo, ese hombre patético es lo mejor que ustedes pueden producir como rey. Seis. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, traedle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Estos castigos primeros no eran suficientes para calmar la sed urgente que los judíos tenían por la sangre de Cristo. Y Pilato estaba otra vez burlando de ellos, porque ellos no tenían la autoridad de crucificar a nadie. Y para cumplir las profecías, la crucificación era la única manera en que Cristo pudo estar matado. 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. A Pilato realmente no le interesaba nada de sus leyes, pero esto de decir que era hijo de Dios le intensificó su miedo. Sabía que Cristo no era como otros hombres, y así estaba impresionado con él. Es más, en otros evangelios dice que su esposa tenía sueños de esto, hasta pesadillas sobre la inocencia de Cristo. Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y hasta uno de los malhechores, crucificado a su lado, dijo el mismo. Lucas 23, 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Parece que está muy cerca de la salvación. Entendía su culpabilidad. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Todo el mundo sabía que Cristo era inocente. Y para su propia reputación, Pilato no deseaba matarlo. 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato tenía miedo, mucho miedo, y los judíos lo sabían, y tenían que darle más miedo, pero con otras amenazas. 9. Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Curioso de esto, hijo de Dios. ¿De qué planeta vienes? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? La primera vez, Cristo no respondía porque Pilato estaba mostrando su orgullo, su prepotencia. Pero ahora va a responder. 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato era culpable, pero Anás, el sumo sacerdote, era más culpable. Pilato era culpable de azotar el inocente, pero Judas era más culpable porque tenía más luz. Y si tú tienes mucha luz sobre la identidad de Cristo, y si tú también rechazas al rey, tú también estarás en la categoría de uno que es más culpable. 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Esto era su deseo. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se apone. Esto era para llenar Pilato con otra forma de miedo. Esos judíos eran muy astutos porque su padre era el diablo. Y eso no es mi opinión, sino es lo que Cristo dijo en el capítulo 8. 3. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Ya estaba en el lugar formal de los juicios. Y a lo mejor se llevaba su túnica formal para dar la sentencia y grabar todo en los archivos. 14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Era casi la Pascua, Pero lo que muchos no pudieron ver siendo ciegos es que Cristo mismo era el sacrificio de la Pascua. Si deseaban acabar rápidamente con todo eso para regresar a sus ritos, pero Cristo era la esencia de sus ritos. Hermanos, tu reconciliación era muy cara para Cristo. Y esa torpeza de los judíos también iba a costarles muy caro. 14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Otra vez Pilato estaba burlando de ellos. Esto es tu rey, míralo. Eso es lo mejor que ustedes pueden producir para acabar con el dominio romano. 15. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Con esto, los líderes de los judíos, representando a todos, estaban rechazando a Cristo rotundamente. Y eso también les iba a costar. 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Ya tenían el permiso de Pilato. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Eran astutos. Pilato no pudo actuar en contra de César. 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Hermano, hermana joven, tu reconciliación con Dios es un regalo gratis para ti, pero era muy caro para el Señor. Con sus hombros ya abiertos por las llagas producidas por los azotes, la cruz intensificaba el dolor. Y a lo mejor la cruz chocaba con la corona de espinas, empujándoles fuertemente a su cabeza. Y Cristo sufría todo esto porque estaba pensando en ti. Y veremos que se pensaba en muchos. Hasta en uno que estaba muriendo a su lado. Y que iba a salvar. Y aunque estaba sufriendo intensamente, estaba hasta pensando en su madre. ¿Y cómo pudo estar ella protegida en el futuro? 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era normal para dar la impresión de una justicia, era normal escribir sobre el criminal su crimen, lo que hizo, o de qué estaba acusado. Sobre algunos se pusieron asesino, otro traidor, otro perverso sexual. Pero no había nada malo que se pudo escribir de Cristo. 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Se pudiera sobrevivir mucho tiempo en la cruz. Algunos pasaban días. No se moría inmediatamente, y esto fue a propósito. Pero era mucho trabajo intentar continuar respirando, ajustándose. Y esto era para convertir todo en un gran espectáculo. Y muchos salieron para ver lo que pasaba, y saliendo por curiosidad se leían este título sobre Cristo. Y esto molestaba a los judíos bastante. 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego, en latín. En la providencia de Dios, esto estaba anunciado en tres idiomas. En hebreo, porque en aquel entonces, hebreo era el idioma de las escrituras, de la religión. Estaba en griego, porque esto era el idioma de la filosofía y otras formas de educación avanzada. Y finalmente estaba en latín, que era el idioma de la ley y del dominio en su época. Y esto también era un anuncio de que el mensaje de Cristo, la buena nueva de una salvación que fue comprada por otro, iba a salir rápidamente a todas partes del mundo. Cristo no era solamente salvador de los judíos, los pocos que iban a creer, sino que Cristo es salvador del mundo, como vimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En esto, hermanos, estamos trabajando como siervos, la salvación del mundo. 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Por fin Pilato mostraba un poco de firmeza. Pero eso vino de Dios. Era la verdad, Cristo es rey. Cristo es rey de reyes y señor de señores. Y ojalá es tu rey. De otra manera, tú tienes grandes problemas como estos judíos. 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Esta parte es un poco interesante. Mientras esta persona histórica, Cristo Jesús, estaba muriendo, ellos andaban dividiendo sus ropas. 24. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver, ¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Todo lo que está pasando aquí está en las escrituras antes. Lo puede estudiar en detalle en casa. Pero algunos aquí estaban bien impactados por lo que estaba pasando. Habían mujeres llorando incontrolablemente. Otros estaban al borde de la fe y la salvación, como un líder de los soldados. Pero estos soldados, dividiendo la ropa, estaban completamente indiferentes a lo que pasaba con Cristo. Y si tu amigo joven vives indiferente ahora de la obra de Cristo, entonces tú tienes grandes problemas como estos soldados. 25. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, todos los demás huyeron, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María aquí no tenía miedo de quedarse al lado de su hijo, como la mayoría de los discípulos que huían de todo esto, con el miedo de que se pudieran estar también condenados. María se quedaba sufriendo con él para cumplir la profecía que recibió muy temprano en la vida de Cristo. De un tal Simeón, que era profeta, en Lucas 2:34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, y ahora en paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma. Dijo a María: una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ahora, esa espada estaba metafóricamente traspasando el alma de María. Pero Cristo estaba arreglando su futuro con Juan. Porque en aquellos tiempos era peligroso para una mujer estar sola, sin ayuda. Pero en vez de vivir como una persona abandonada, iba a tener otro hijo adoptado en Juan. Cristo, sufriendo los dolores más intensos, pensaba no en sí mismo, sino en su madre. En un perdido al lado, en otra cruz, en un centurión que estaba llegando a la fe, y en ti. Y ojalá nosotros podamos aprender a copiar esto un poco, cuando nosotros andamos sufriendo, no solamente pensando en nosotros mismos. Amén. 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. En el huerto de Adán y Eva habían ríos abundantes y no conocieron nada de la sed. Pero ahora la sed es símbolo de la maldición. Y el punto es, hermano, que todo lo que Cristo sufría era lo que tú y yo hemos merecido. Es que Él estaba sufriendo en nuestro lugar, lo que nosotros hemos ganado con nuestro pecado. 29. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando dijo consumado es, quería decir que el precio de la reconciliación con Dios, el precio de la redención, el precio del perdón fue pagado completamente. No hay nada que nosotros podemos hacer para merecer la salvación, sino creer poniendo nuestra fe en Él. Nuestra santidad y nuestras obras buenas son importantes, claro, pero solamente como una manera de expresar nuestra gratitud. Nada de lo que hacemos puede producir mérito con Dios. 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Sabían que se pudieran pasar días así. Pero eran ciegos. No había razón de prepararse por la Pascua, sino que la Pascua estaba muriendo enfrente de sus ojos. Pero no se pudieron quedarse en la cruz por razones de la maldición. Todo esto salió de la ley, Deuteronomio 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el juzgado. y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es que en la cruz Cristo estaba bajo maldición. Y era la maldición que merecía tú y yo. Aparte de Cristo, los seres humanos sigan día tras día bajo la maldición de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y no, si no tienes esa redención, aún te quedas bajo la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Sabiendo que los hombres andan bajo esa maldición, debemos de estar constantes en el evangelismo, si realmente creemos el evangelio, y fervientes en la oración. 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. En fin, la iglesia debe de estar más de un club social durante estos tiempos revueltos. 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Era necesario en las Escrituras comprobar que Cristo era actualmente muerto. ¿Por qué? Porque los engañadores iban a venir más tarde, y han venido, atacando la resurrección, diciendo que Cristo realmente no estaba muerto. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto fue actual, pero también simbólico. La sangre quita de nosotros la deuda del pecado. Dios nos trata como inocentes. El agua, como vimos la semana pasada en los bautismos, el agua representa el lavamiento. O sea, se quita el poder del pecado en nuestra vida, dándonos el poder de avanzar en la santificación. 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esto es el propósito de los evangelios. Son para producir la fe en ti. Y si esto no pasa, estás en gran peligro. 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Esto estaba también en la ley sobre la Pascua: no se pudieran quebrar hueso del cordero. Y también, 37, también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Eso es lo que vimos en el libro de Zacarías. Todo lo que pasaba en la muerte de Cristo estaba cumpliendo profecías para dar evidencia de que nada de esto pasaba por accidente, sino que fue el cumplimiento de lo que había prometido Dios. 38, casi llegando al fin. Después de todo esto, José Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, que vimos en capítulo 3, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eso es mucho y mucho dinero. Esos eran fariseos poderosos que amaban a Cristo, aunque no se confesaban públicamente, y muchos burlan de ellos, dicen: son cristianos de noche. Pero una fe secreta y auténtica es mejor que una fe pública pero falsa. Es mejor, en mi opinión, no criticarlos, sino celebrarlos. Prueba, Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Por lo menos estaban ahí en el momento preciso, José con una tumba costosa, Nicodemo con un compuesto caro, para preparar el cuerpo correctamente. 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Todo esto costaba una fortuna. Y estos hermanos finalmente estaban públicos en su fe, viendo que era su última oportunidad de hacer algo antes de que Cristo regresaba al Padre. 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. No solamente una tumba nueva, sino un huerto espléndido. Esto también cumplía profecías. Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso por muchos siglos era una rompacabezas. Pero ahora se puede ver que tenía los malhechores a su lado muriendo, pero fue puesto en una tumba nueva de un rico, en medio de un huerto bello. Último verso, 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Todos tenían prisa para prepararse por la Pascua. Pero pocos pensaban que acaban de enterrar la persona actual de la Pascua, y que ahora todos sus costumbres iban a cambiar. 1 Corintios 5:7, hablando de la iglesia, dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Puedes pensar en esto preparando por la Santa Cena. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Doctrina. Tu salvación, hermano, hermana, joven, tu salvación fue gratis para ti. Un don de Dios. Pero era sumamente costoso para Cristo. Y el rechazo de Cristo, la indiferencia en cuanto a Cristo, puede ser también muy costoso. Los judíos en ese capítulo cerraron su destino cuando dijeron en versículo 15, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ahora, cerrando, quiero que se escuches un punto de aplicación. Esos judíos pusieron a César delante de Cristo. Más tarde eran destruidos por César. En el año 70 Dios mandaba los romanos para acabar con su ciudad y con su templo. Cristo sabía que esto iba a pasar, porque esto dijo cuando los discípulos estaban maravillando del templo. Cristo dijo en Mateo 24:2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y las mujeres de Jerusalén que lloraban por Cristo, ahí es Cristo dijo en Lucas 23:28, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cayed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Todo eso iba a costar. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en lo seco, ¿qué no se harán? El árbol seco era la destrucción en Anno Domini 70, cuando eran destruidos. ¿Cuál es el punto? Ya cerrando. Ellos pusieron a César delante de Cristo. Y si tú pongas algo de este mundo delante de Cristo, de la misma manera, este algo puede regresar con fuerza para destruirte. Ahora no es el momento de estar jugando con el mundo, con el pecado, con la corrupción personal. Es tiempo de sujetarte al Rey y pensar en el próximo bautismo en la primavera. Y si es tu deseo dejar atrás el mundo con sus corrupciones y entregar tu vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que nos está llevando rápidamente por ese libro. Pero hay bastante material aquí que es básica para nuestra fe. Ayuda a los hermanos, las hermanas nuevas a recibir, Señor, un fundamento sólido. Y ayuda a todos nosotros a vivir pensando en lo que tú quieres de nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.